Te estamos contando noticias, ofreciéndote claves de la actualidad y vamos a seguir aquí hasta las 8:30 de la mañana. Este domingo está previsto que un frente entre la península y en la zona noroeste vamos a tener cielos cubiertos y alguna lluvia. Esta semana ha empezado el tercer curso político para Sánchez. Como recordarás, perdió las elecciones en el verano de 2023, pero consiguió los votos necesarios para una investidura en otoño. Hace 2 meses y medio, solo 2 meses y medio, el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, levantó el secreto del sumario del caso Cerdán. Un sumario que revelaba repartos de dinero, empresarios que pagaban comisiones, amaño de votaciones, purgas, enchufismos, protagonizados todos ellos por el que fuera secretario de organización del PSOE. Hace solo 2 meses y medio, Cerdán era todavía secretario de organización del PSOE. Aquella crisis provocó que a mitad de junio, durante algunas horas, se hablara de la posibilidad de que la legislatura se acabase, de que hubiera elecciones anticipadas. Sánchez incluso fingió que había pensado dimitir. En realidad, Sánchez nunca pensó convocar elecciones. Sánchez empieza su tercer curso político dispuesto, como siempre, a llegar hasta el final de la legislatura. El mes de agosto y las vacaciones le han venido bien a Sánchez. Durante este mes de agosto, el PSOE, según las encuestas, ha recuperado unas décimas en intención de voto. Es verdad que los socialistas están 1.5 puntos por debajo de la intención de voto que tenían antes de que estallara el caso Cerdán, pero el PSOE no ha seguido cayendo. Y ya digo que se ha recuperado un poquito. El caso Montoro, el caso de posible corrupción del exministro de Hacienda, de los populares, le sirvió a Sánchez para recuperar algo la iniciativa política. Son dos casos que no tienen nada que ver, pero cuando tuvimos noticia de esa presunta corrupción de Montoro, pues Sánchez aprovechó para decir que el Partido Popular no lucha seriamente contra la corrupción ni que el Partido Socialista sí lo hace. Como hemos visto esta semana, Sánchez empieza el tercer curso político, su tercer curso político, dispuesto a seguir caminando por el alambre. Habrá, seguramente, o continuará el desprestigio de las instituciones, de los jueces, ya criticó el lunes a los jueces, desprestigio de la Fiscalía, no cesará García Ortiz, y Sánchez está dispuesto, claro, a darle todo y más a Puigdemont. Inevitablemente el Parlamento estará paralizado porque Sánchez no tiene una mayoría suficiente. Desde antes de que nos fuéramos de vacaciones, Sánchez nos ha estado distrayendo con la posibilidad de que esta vez sí haya presupuestos generales del Estado. Lo volvió a hacer el lunes, volvió a hablar de su voluntad de presentar los presupuestos generales del Estado.
Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
Claro, el asunto tenía trampa, porque después de la pregunta de Pepe Bueno, la respuesta era, pues nada, yo seguiré en el gobierno. Va a presentar los presupuestos, pero si se los tumban, le va a dar igual. El equilibrista siempre tiene una red. Sánchez tiene en este momento solo 158 votos seguros y necesita 176 para sacar adelante los presupuestos. Hoy en el diario El Mundo, Juan Malamed cuenta que en el gobierno saben que el apoyo de Esquerra y de Junts va a ser un apoyo muy difícil de lograr y que, claro, los independentistas no ganan prácticamente nada apoyando los presupuestos. En el gobierno saben que, a cambio del apoyo de los presupuestos, habría que dar algo muy, muy, muy gordo a Puigdemont. Claro, eso explica lo que hemos vivido esta semana. Esta semana hemos tenido una nueva ración de cortejo al independentismo.
No voy a hacer declaraciones, gracias.
Illa se reunía con Puigdemont y no hacía declaraciones. Las declaraciones que no quiso hacer Illa el martes las hace hoy. El presidente de la Generalitat ha concedido una larga entrevista a La Vanguardia y ahí Puigdemont dice dos cosas. Que hasta que Puigdemont no vuelva a España no habrá normalidad. Estamos hablando de un prófugo de la justicia. Eso es lo que dice Illa. Y además, Illa expresa su respeto por Puigdemont. O sea, por una persona que ha huido de la justicia. Desde que obligaron a Cerdán a dimitir, Zapatero, que vale para un roto y para un descosido, ha sido el interlocutor de Puigdemont. Pero Puigdemont a finales de agosto dijo, oye, mira, ya no quiero más a Zapatero, yo quiero un peso pesado, quiero una foto con más sustancia. Bueno, pues eso explica la foto de esta semana. Sánchez quiere seguir dándole protagonismo a Puigdemont. Cuando, en realidad, Puigdemont, si lo pensamos fríamente, Puigdemont sería uno de los cadáveres políticos que ha dejado el famoso procés. El procés ha dejado muchos cadáveres políticos. Ahí está, por ejemplo, el cadáver de Quintorra. ¿Quién se acuerda ya de él? Algo semejante sucedería con Puigdemont si Sánchez no lo mantuviese políticamente vivo. La foto de esta semana no ha calmado, lógicamente, a Junts. Probablemente ya es un entremés. Luego vendrá el plato principal, que será Sánchez, la foto de Sánchez con Puigdemont. Pero Puigdemont nunca se da por satisfecho. La prueba está en lo que previsiblemente ocurrirá la semana que entra en el Congreso de los Diputados con la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz ha hecho de esa reducción de la jornada laboral una bandera de sumar. Ya está buscando apoyos para que salga adelante en el Congreso de los Diputados.
Vamos a ver cómo una medida que socialmente está ganada, vamos a ver con luz y taquígrafos cómo se comporta la parte política.
Bueno, cómo se comporta la parte política significa cómo se comporta Junts. Junts no quiere dar apoyo a esa reducción de la jornada laboral. Es decir, todo el cortejo pues puede quedarse en nada este miércoles, porque todavía Junts tiene una enmienda a la totalidad que presentó en su momento y que no ha retirado esta reducción a la jornada laboral. El martes el gobierno aprobó el anteproyecto de la ley de quita de la deuda. Empieza la tramitación, ¿eh? Primero lo tiene que aprobar, ya lo ha aprobado el gobierno, pero luego tiene que ir al Congreso, tiene que salir adelante, Junts tiene que apoyarlo. La quita de la deuda de las comunidades autónomas es un intento de suavizar el rechazo que provoca, lógicamente, el pacto con Esquerra para que haya un cupo en Cataluña. Montero se tiene que presentar en el 26 a las elecciones autonómicas andaluzas y lo tiene muy complicado, porque el pacto con Esquerra es evidentemente un pacto que rompe el principio de igualdad en la financiación de las comunidades autónomas. El gobierno quiere con esta quita de la deuda hacernos creer que una financiación singular para Cataluña beneficia a toda España. Sánchez, en la entrevista también del lunes en Radio Televisión Española, dijo que, hombre, la quita de la deuda es estupenda porque como no se tienen que pagar los intereses para pagar los vencimientos de la deuda, las comunidades autónomas van a utilizar ese dinero, van a poder utilizar ese dinero para hacer política social.
Se le da margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, por ejemplo.
Lo mismo ha dicho la ministra de Hacienda Montero.
Estos recursos que se van a liberar con motivo de esta condonación, las comunidades autónomas lo podrán utilizar para gasto social.
Tanto el presidente del gobierno como Montero esta semana han mentido, han faltado a la verdad porque saben perfectamente que eso no se puede hacer. El propio anteproyecto, aprobado por el gobierno para la quita de la deuda deja claro que la legislación presupuestaria impide que el ahorro que se produce porque no hay que pagar intereses se pueda utilizar ese ahorro para incrementar el gasto social o para utilizar ese dinero en gasto social. La quita de la deuda en realidad es una invitación a la irresponsabilidad y está diseñada para que Cataluña sea la comunidad autónoma más favorecida. Este tercer curso político empieza con muchos frentes judiciales para Sánchez. Claro, agosto ha creado un cierto espejismo judicial. Agosto es prácticamente inhábil. Ahora todo vuelve a empezar. García Ortiz, el fiscal general del Estado, se va a sentar en el banquillo. El miércoles Begoña Gómez tiene que declarar. Y, bueno, sigue el proceso en el Supremo de Cerdán y de Ábalos. Y luego está, por ejemplo, el encargo que le ha hecho la Fiscalía a la UNCO para que analice el pendrive de Leire Díez, que nos hemos olvidado de la fontanera del Partido Socialista. El equilibrista sigue sobre el alambre mientras el mundo se va hundiendo a sus pies. Y esta semana ha sido noticia, bueno, el protagonismo de China, ha tenido una importante cumbre Xi Jinping, luego nos ha enseñado sus armas, su arsenal, es decir, Xi Jinping, el líder chino, compite con Trump y además compite con bastante éxito. Y esta semana Xi Jinping ha estado con Putin. Putin ya sabemos que es el hombre de las amenazas. Putin esta semana ha asegurado que si los países occidentales garantizan la seguridad tras un eventual acuerdo de paz en la guerra de Ucrania, pues que el ejército ruso considerará a esas tropas occidentales que estén en Ucrania objetivo para sus ataques.
Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante las operaciones militares, partimos del supuesto de que serán objetivos legítimos para su destrucción.
Putin amenaza. Pero Putin no solo ha sido noticia esta semana por sus amenazas, sino por una conversación también que ha mantenido con Xi Jinping. Han estado hablando de la inmortalidad, un problema que le preocupa también a Putin, no solo a Xi Jinping. Putin, además de ser un dictador, pues está preocupado por la inmortalidad. Hasta los villanos más villanos quieren más vida. El miércoles, como te decía, se celebró un desfile en Pekín. Y en ese desfile, un micrófono abierto reveló que Xi Jinping y Putin, junto con Kim Jong-un, el siniestro líder de Corea del Norte, habían estado hablando precisamente de la inmortalidad. Xi aseguró que, el trasplante de órganos, la biotecnología, seguramente nos harán inmortales. O sea, Xi Jinping y Putin, que son emperadores del siglo XXI, tienen la misma preocupación que los emperadores romanos. Les pasa como a Calígula, quieren la luna, quieren lo imposible, quieren ser inmortales, quieren convertirse en dioses. El poder, toneladas de poder, porque Xi Jinping y Putin tienen mucho poder, no les basta. El poder no les basta a estos dos líderes internacionales. Y es un alivio constatarlo. O sea, los ricos, los poderosos también lloran. Les pasa como a nosotros. Porque es que los hombres, sean emperadores o parias, no aceptamos que lo que ha empezado, que lo que ha nacido tenga fin. Pero, pensándolo bien, la inmortalidad a la que aspiran Xi Jinping y Putin es una mala solución porque seguramente sería aburrida. O sea, imagínate que se puede prolongar la vida durante siglos, durante milenios. Claro, imagínate vivir una vida durante siglos y durante milenios igual que la que vives ahora. ¿A ti te gustaría o no te gustaría? Seguramente no estaríamos tampoco contentos. Porque cuando hablamos de inmortalidad, en realidad de lo que hablamos es de eternidad. Es decir, queremos que lo que ha empezado no se acabe, pero lo que queremos no es necesariamente prolongar esta vida con todas sus fatigas. Lo que queremos es más vida, lo que queremos es otra vida. 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Canonización
de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. La celebración de la misa donde el Papa los proclamara santos será a las 10 de la mañana en una abarrotada plaza de San Pedro. Acutis, que falleció a los 15 años, es el primer santo de la generación milenial y vas a poder seguir la celebración en directo en 13.
Nueva York.
Allí, en el US Open, es donde Carlos Alcaraz va a buscar hacerse con su sexto Grand Slam. Si gana Sinner, le arrebatará también el número uno de mundial.
Narcotráfico.
De cuyo repunte alerta la Asociación Mayoritaria de Guardia Civil, haciéndose eco de la memoria de la Fiscalía. En Andalucía, el año pasado hubo un incremento de los procedimientos en prácticamente todas las provincias.
Kiev.
Esta noche Rusia ha vuelto a atacar la capital ucraniana con drones y misiles. Hay al menos 2 muertos y casi una 20 de heridos.
Gaza.
Israel ha ordenado el desalojo de la ciudad de Gaza y obliga a desplazarse a sus habitantes a una zona humanitaria habilitada en el sur de la franja. Ayer miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la ofensiva militar.
Tensión.
La que cada día crece en Venezuela. El presidente Trump valora intervenir militarmente dentro del territorio venezolano contra instalaciones de narcotráfico, mientras Maduro asegura que eso desembocaría en el conflicto armado.
La mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.944, 4, 3, 9, 4, 4, serie 13, 0, 1, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Amanece y estamos pendientes del incendio en la localidad zamorana de Castromil. Ayer ya se encontraba el incendio en el nivel 1 de emergencia, sin llama y casi perimetrado. Última hora, Carmen García, buenos días.
Buenos días. Susto de nuevo en la provincia de Zamora por el incendio que llegó de Portugal. Las primeras horas fueron complicadas porque avanzaba el fuego rápidamente, pero se consiguió controlar. Ha ayudado, eso sí, la humedad y la bajada en las temperaturas durante la noche a mejorar la situación de este incendio, que obligó a confinar la localidad de Castromil durante unas horas por el humo. Su alcalde, Jesús Nieto, muestra en COPE su preocupación por la situación que están viviendo este verano.
La sensación que tenemos con este verano de incendios, pues es que hay que hacer algo más durante todo el año, en plan prevención. Ahora no es el momento, ahora hay que apagarlo y luego habrá que sentarse y hablar, pues, un poco de la prevención. Porque este fuego se inició en Portugal y si no si el viento no cambia, pues ahora mismo estaría en Lubián.
En este caso, el viento bajó su intensidad y favoreció las actuaciones del operativo.
Y el PP ha hablado de cavar la fosa del gobierno de Pedro Sánchez, declaraciones de Miguel Tellado en Navarra que han provocado la polémica. Esther García.
Buenos días. Cruce de declaraciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, en redes sociales después de que el dirigente popular dijera en un acto de su partido aquí en Pamplona que este puede ser el último curso político de un gobierno agonizante y además en este acto instaba a acabar la fosa del gobierno.
Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Unas declaraciones a las que respondía el presidente Sánchez en una red social diciendo que es un insulto a miles de españoles. Por su parte, ministros del PSOE también califican de deleznables y de miseria moral la declaración del número 2 del PP y piden a Feijóo que le haga rectificar. Por su parte, el propio Tellado dice que es una manipulación burda estas reacciones socialistas.
Uno de esos ministros que ha criticado las declaraciones de Tellado es Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Basta ya. En este país se cavaron fosas y se perdieron vidas cuando quienes acababan en esas fosas eran quienes defendían la democracia y la libertad. Y que hay miles y miles de personas que no han podido ser devueltas a sus familias y siguen en esas fosas. Y se le está faltando al respeto a esas personas y a la dignidad de las víctimas.
Está visto que el gobierno busca cualquier pretexto para generar una polémica que distraiga la atención. En Valencia ya se ultiman los preparativos para celebrar un funeral de estado de memoria de las más de 220 víctimas de la Dana. El homenaje está previsto para el próximo 29 de octubre, el día en el que se produjo la tragedia. Santi Pacheco.
De momento no hay nada oficial, pero el funeral de estado laico pendiente 10 meses después de la trágica riada que se llevó por delante la vida de 228 valencianos empieza a tomar forma y el lugar sería la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Aunque la relación entre los gobiernos es inexistente, lo cierto es que el autonómico ya ha reservado el espacio y el central ya se ha puesto en contacto con la Casa Real para que los reyes bloqueen ese día en su agenda. Y a todo esto, lo que sigue coleando es la carta de la periodista que comió con el presidente Mazón la tarde de la tragedia. La hizo pública este pasado viernes y en ella desvelaba, por ejemplo, que Mazón recibió bastantes llamadas, pese a lo cual la comida no finalizó hasta las 6:30 de la tarde, mucho después de las versiones que se habían dado hasta ahora. Bueno, con estas nuevas revelaciones, dirigentes socialistas, como por ejemplo la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, aprovechan para insistir en que en aquellas horas críticas, cuando ya había muertos, la despreocupación del gobierno autonómico era generalizada.
Abrimos página internacional. Trump sigue presionando militarmente al régimen de Maduro. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump sopesa ahora ataques selectivos dentro de Venezuela bajo la justificación de su campaña contra el narcotráfico. Según fuentes consultadas por COPE en la Casa Blanca y el equipo diplomático, el objetivo es presionar al círculo de Nicolás Maduro, cortando las rentas ilícitas que lo sostienen. De momento, dice el propio presidente, no se estudia un cambio de régimen forzado. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando del hecho de que allí hubo una elección muy extraña, por decirlo suavemente. Lo único que puedo decir es que miles de millones de dólares en drogas están entrando en nuestro país desde Venezuela. Tras el ataque del martes a una lancha cargada de cocaína, Washington ha desplegado buques con misiles Tomahawk, un submarino de ataque y 10 cazas F-35 en Puerto Rico. Esto último una novedad. La tensión es máxima. Oficialmente no se habla en la Casa Blanca de cambio de régimen estos días, pero la estrategia que se está deliberando apunta a debilitar al dictador, privándole de recursos y poniendo la presión sobre aquellos jerarcas que le rodean hasta forzar un quiebre interno que permita a la oposición tomar legítimamente el gobierno tras el fraude electoral del año pasado.
Y en Francia es noticia la inestabilidad política. Como sabes, el partido Macron no tiene apoyos en la Cámara. Bueno, el primer ministro Bayrou está puesto en cuestión. Le Pen se niega a darle su apoyo. Los socialistas reclaman la presidencia del gobierno. Eso provocaría una cohabitación. El caso es que mañana François Bayrou, el primer ministro de Macron, se enfrenta a una cuestión de confianza. Si no sale adelante, si no tiene respaldo la Asamblea Francesa, pues la crisis política en el país se prolongaría. Nos vamos hasta París, Asunción Serena.
Queda poco más de 24 horas para que los diputados decidan si dan su voto de confianza o no al primer ministro francés. Todo apunta a que François Bayrou caerá con su gobierno porque la izquierda y la extrema derecha han decidido votar en contra. Así que, presumiblemente, a partir de mañana noche, Emmanuel Macron tendrá que buscar a su tercer primer ministro desde que decidió disolver la Asamblea hace poco más de un año. Los socialistas dicen que ahora les toca gobernar a ellos y la mayoría de los macronistas parecen dispuestos a discutir, pero los conservadores ya han dicho que en esas condiciones ellos no participarían en el gobierno, con lo que Francia seguiría teniendo un ejecutivo inestable. Otra opción sería la disolución de la Asamblea, como reclama Marine Le Pen y aconseja Nicolas Sarkozy, pero de momento no parece ser una prioridad para Emmanuel Macron.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Me tienes contenta? ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 7 de septiembre. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias. La noticia es que Sánchez, a través de Illa, sigue cortejando a Puigdemont. Hoy, en una declaración que hace en una entrevista de La Vanguardia, dice Illa que Puigdemont tiene que volver y expresa el presidente de la Generalitat su respeto por Puigdemont. Eso no significa que los de Junts hayan aflojado. De hecho, peligra la reducción de jornada que se va a votar en el Congreso de los Diputados este miércoles. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Todo listo para la canonización de Carlos Acutis y Pier Giorgio Frassati.
La Santa Misa, en la que el Papa León elevará los altares a ambos santos, está prevista a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Acutis falleció a los 15 años y es el primer santo de la era millennial. Lo puede seguir en directo en 13.
Alcaraz se juega el número 1 esta tarde contra Sinner.
Lo va a hacer en Nueva York a las 8 de la tarde, hora peninsular. Si gana, será con su segundo US Open y su sexto Grand Slam.
Rescatan a una decena de migrantes que se lanzaron al mar desde Marruecos.
Lo hicieron en la zona de Castillejos a pesar del fuerte oleaje. El viernes ya se localizaron 2 cadáveres en el litoral ceutí, que elevan a 26 el número de víctimas mortales este año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Bueno, simplemente es una fake news. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad. Sabía que estaban especulando sobre si estaba bien, cómo me encontraba, qué me pasaba. Bueno, he estado muy activo estos días. Escuché eso, pero no hasta el extremo de la muerte.
Esto es lo que ha dicho Trump al comenzar el curso político. Había estado 6 días... ausente, o 6 días sin que se le hicieran fotos, sin que tuviera un acto público. Claro, Trump es un presidente de los Estados Unidos que está muy expuesto, y esos días de ausencia pues dispararon las especulaciones sobre problemas de salud. Desde hace algunas semanas pues circulan fotografías en las que se ve que Trump tiene los tobillos hinchados, que tiene algún problema en la mano derecha, pero así comparecía Donald Trump negando todas esas informaciones que hablaban de problemas de salud. Hablamos de este asunto con David Alandete, que es nuestro corresponsal en Washington. David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿por qué se empezó a hablar de los posibles problemas de salud de Trump? ¿Cuál ha sido el fundamento de toda esta información o especulación?
Inicialmente fueron las muestras de que había algo con el presidente que no estaba del todo bien en apariciones públicas desde hace ya algunas semanas. Primero, esos moratones en las manos, que son muy obvios. Yo mismo los he visto en alguna rueda de prensa que he estado más o menos cerca, y sobre todo después de que fueran tan obvios esos moratones.
¿Pero son manchas qué es lo que tú has visto?
Es como un moratón que se extiende por todo el dorso de la mano.
Ajá.
Manchas, no son como pequeñas manchas, sino sí, una mancha bastante grande en cada, ajá, dorso de la mano. Después esto él, cuando ya vio que la gente prestaba atención, muy al estilo Trump, se lo tapa con maquillaje, pero un maquillaje que es de otro color que la piel, pues es muy difícil de tapar el dorso de una mano.
Claro.
Ya sabemos que Trump, con esto de que el maquillaje se camufle, no es muy hábil, porque se le nota también en la cara y en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, empezamos los periodistas a preguntar a médicos, ¿no? Claramente. Bueno, el consenso, pues claro, la Casa Blanca no dice nada, es que puede estar tomando algún medicamento para la circulación.
Ajá.
Pero luego él lleva unos trajes muy holgados.
Sí.
Pero un día se sentó, cuando fue a ver un partido de fútbol, junto a Infantino, el de la FIFA, y se le vieron los tobillos hinchadísimos. Y ahí también nos fijamos los periodistas y no apoya del todo los pies cuando camina y tiene alguna dificultad para andar.
Ajá.
Y un ejemplo de este jueves por la noche, por ejemplo, en una sala, ya no hace ruedas de prensa en salas muy grandes porque tenía problemas para oír. Y ya este jueves, cuando reunió a los CEOs de las grandes tecnológicas, que estábamos allí los periodistas, nos acercamos y le hacíamos las preguntas. Y Melania Trump, que la tenía al lado, le tenía que repetir las preguntas, de que tampoco oye muy bien últimamente.
Yeah.
Bueno, y estos son, digamos, las razones por las que la semana anterior,
sí,
cuando no tiene agenda desde el martes por la tarde hasta el otro martes, es decir, una semana entera, no sabes lo que era Washington. Estaba completamente paralizado por los rumores. Pero incluso es que se llegó a decir que es que estaba muerto, que era un doble, que esto, que lo otro. Esto sería meras teorías de la conspiración si no fuera porque el propio Trump, en la anterior presidencia, hacía las mismas preguntas y también llegó a compartir mensajes de estos incendiarios suyos, que si Biden tenía un doble, que sea, pues claro, lo mismo que le hizo él a Biden se le está haciendo a él ahora.
Ya. Pero bueno, lo que tú señales es que hay datos objetivos, que tiene algunos problemas de circulación y que se está quedando, digamos, duro de oído, porque tiene el oído duro. Pero no es una obligación de la Casa Blanca informar sobre la salud del presidente, digo, porque ahí está todo lo que hemos ido sabiendo sobre Biden últimamente.
Lo de Biden lo sabemos a pesar de la Casa Blanca.
Ajá.
Porque te puedo decir, además por experiencia propia, yo que publiqué algunas crónicas y hablé del obvio deterioro físico, ajá, y cognitivo de Biden, la presión y el silencio de la Casa Blanca eran brutales, incluso por medio de diplomáticos, y de diplomáticos en España. Ahora bien, es cierto que esta Casa Blanca ha prometido transparencia absoluta y eso no lo está cumpliendo, porque es obvio que el presidente tiene algunas condiciones, tiene 79 años,
yeah,
relacionadas con la edad, normales, aunque también te digo, los que tenemos padres en esa franja de edad, sabemos que vemos a Trump y ver que Trump es un torbellino, ¿no?
Sí,
o sea, no para, no se ha tomado vacaciones este año, trabaja todas horas, a las 7 de la mañana ya está compartiendo mensajes en redes y a las 2 sigue, ¿no? Entonces, está claro que esto pues le pasa factura, pero bueno, la Casa Blanca no está dando información sobre... Los informes médicos de la Casa Blanca de Trump son como, no sé, son de fantasía, es como está hecho un chaval, podría correr una maratón, tiene 12 años, no sé, físicamente, o sea, unas cosas, unas barbaridades, vamos.
Lo que sí le vemos es jugar al golf, hombre, es un es deporte, ¿eh? O sea, para jugar al golf, para ir de un hoyo a otro hay que caminar, o sea...
Lo que pasa es que también a veces se pone el uniforme de golf, se va a sus clubes de golf y no juega, ¿eh?
Ah,
o sea, a veces juega, pero otras veces va allí, está con tiene una sobrina una nieta que se llama Kai,
sí,
que juega mucho al golf, les acompaña, pero sí, y luego sí, no, pero desde luego sí, juega abundantemente, pero hay ocasiones, este fin de semana de hecho no le vimos jugar. Sabemos que fue, que se puso el polo de golf y ten en cuenta que cada visita de Trump a un club de golf suyo es publicidad gratis.
Claro, claro. Está haciendo negocio en ese momento.
Fotos. Es negocio, sí.
David, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Hasta luego.
7:39, 6:39 en Canarias.
Nosotros tenemos 4 hijos. Calculo que en uniformes nos hemos gastado este año unos 400 euros más o menos, y eso que han ido heredando prendas. De libros de texto, unos 1.200 euros.
Yo estaba viendo el gasto que va a costar y estaba calculando entre unos 4.000 y 5.000 euros.
Yo soy la mamá de una niña de 3 años y así, para empezar, entre el uniforme, la mochila, los libros, material, el comedor, todo esto ya son más de 600 euros para empezar el año.
Pues ese curso escolar empieza esta semana que entra. Hemos oído algunas cifras. La Organización de Consumidores estima que el gasto para comenzar el curso es de 500 euros de media por niño, y la mitad de ese gasto es la compra, es el gasto que se impone comprar libros de texto. Desde la Organización de Consumidores, Enrique García nos da consejos para que las familias puedan ahorrar.
Reutilizar tanto libros, ropa como material escolar. En este sentido, hay multitud de plataformas que fomentan y facilitan la reutilización de estos materiales y que suponen un ahorro significativo para los consumidores. Otra clave para ahorrar es la comparación tanto de producto como de establecimiento.
Este curso que comienza el 25-26 pues va a suponer un esfuerzo para muchas familias, y especialmente para las que no llegan a final de mes. Aquí en España hay un 54% de hogares donde viven menores de 18 años que tienen dificultades para llegar a final de mes. Mariano Martínez Aedo es presidente del Instituto de Política Familiar de España. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si esta situación es semejante en otros países, si hay más ayudas, si no hay ayudas.
Sí, bueno, en otros países generalmente suele haber bastantes más ayudas que en España. Lamentablemente, en España la ayuda familiar, más allá de una retórica que sí se sigue usando, es prácticamente nula. Pensemos que ya hace bastantes años el Consejo de Europa y la Unión Europea han advertido sobre esto. Es más, hay un informe de la Unión Europea que planteaba la necesidad de considerar los gastos de los hijos como gastos sociales, o sea, como que los padres no debían ser los últimos paganos, sino que realmente la sociedad debe hacerse cargo fuertemente de una parte importante. En España, por contrario, seguimos teniendo una cultura casi como que el hijo es un lujo que se dan los padres y que son ellos los que tienen que cargar con todos esos gastos.
Yeah.
Entonces vemos que hay pocas ayudas, y también incluso el mismo sistema es realmente negativo. Por eso, un ejemplo, libros de texto, lo que hablaba la OCU de reusar, muchas veces es complicadísimo porque se cambian los libros de texto aunque sean por pequeñas modificaciones.
Yeah.
Es decir, No hay ningún tipo de normativa, ningún tipo de política que ayude a que se reduzca el precio, lo cual, claro, aumenta el negocio de las editoriales, pero a las familias realmente les supone un problema importante.
Ya. Está el tema de los libros de texto y luego está el tema del comedor. Es decir, bueno, hay familias que tienen mucha dificultad para llegar a final de mes, y tengo algunos datos que dicen que hay muchas familias que piden beca de comedor, más del 60% de las familias que piden beca de comedor no consiguen esa beca de comedor. Tampoco hay ayudas para esto.
Sí, el problema es que partimos de una visión como muy asistencialista, es decir, las ayudas son para familias realmente muy pobres,
¿sí?,
o teóricamente muy pobres, y no es una ayuda decir, no, las familias y los hijos realmente son un bien social y hay que apoyarles.
Ya.
Independientemente de que a lo mejor los padres tengan unos ingresos saneados, ¿no? Que es un poco la visión que tenemos en España muy metida.
Ya. O sea, que la ayuda está para quien, bueno, está realmente en las últimas, porque, como usted dice, la maternidad, la paternidad es un asunto privado, como criterio en España, como criterio.
Sí, sí. O sea, la visión dominante de España, o sea, a nadie en España, en el mundo, se le ocurriría hacer un plan PIB diciendo, bueno, pero solo vamos a dar ayuda para coches nuevos a la gente que tenga poca renta.
Ya.
En España las ayudas están todas dedicadas a familias con poca renta, por lo menos oficialmente.
Ya. Luego está cómo se dan esas ayudas, ¿no? Porque los gobiernos a menudo dicen, bueno, pues vamos a hacer un cheque, ¿no? Por el hijo que se tiene, por ciertos gastos. ¿Cuál es la forma más conveniente para las ayudas familiares?
A ver, las ayudas, en general, en general, lo ideal, digamos, también es reducir la burocracia. En España, lamentablemente, además, con el estado autonómico, que supone que hay tres niveles, con poca claridad a veces entre los niveles de uno y otro, pues te encuentras con que a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, se dan ayudas cruzadas, poco coordinadas,
ya,
con mucha burocracia, que a veces cuesta más el funcionario que está controlándolo que el importe de las ayudas, ¿no? Entonces, unas ayudas en gran parte universales facilitarían bastante una ayuda realmente que llegara a todos y que quitara esa maraña complicadísima de estar demostrando cosas, estar yendo con un cheque o cierta librería, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya. ¿Y usted nos da alguna recomendación? Es decir, para familias que, bueno, estén buscando con la regulación, con la legislación que tenemos en este momento en España, ¿usted nos daría alguna recomendación? Porque claro, otra cosa es ponerse en manos de una especie de gestor de ayudas externo. No sé qué solución tiene todo este problema burocrático que usted dice.
Sí, lo que pasa es que un gestor externo puede servir a lo mejor para una asociación o algo más grande, pero la familia ya se va a ponerse a contratar a alguien para eso, ¿no?
Ya.
Le aconsejamos, en todo caso, que busquen las asociaciones de familias que están más versadas y pueden orientarles a mí, yo, ¿no? En cualquier caso, el problema básico yo creo que es un cambio de mentalidad. La familia y los hijos son importantísimos y debe apoyar a la sociedad. No a las familias pobres solo, sino también a la familia en general y a los hijos en general. Vemos una sociedad donde hay multitud de ayudas, multitud de millones que se gastan en cosas muchas veces absurdas, mientras en lo básico lo importante que es la familia y los hijos, pues se racanea a veces y se dan cosas más simbólicas que reales.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Mariano Martínez Aedo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Muchas gracias.
7:46, 6:46 en Canarias. Este domingo Roma vuelve a ser una fiesta porque en Roma se canoniza a Carlo Acutis, nuevo santo en la Iglesia Católica, un santo que murió jovencísimo. Carlos Acutis podría ser tu hijo y el mío. Falleció a los 15 años, en el año 2006. Digo que podía ser tu hijo y el mío. La madre de Carlos Acutis vive y con ella ha hablado nuestra corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas de esa conversación que has tenido con la madre de Carlos Acutis?
La verdad, Fernando, que justo esa sensación de lo que acabas de comentar, ¿no? Una madre de familia, como podíamos ser cualquiera, que de una forma increíble, porque ella siempre recuerda que nunca se podía haber imaginado que lo que iba a ocurrir con su hijo, que va a ser canonizado. Ella, pensemos que no inculcó a Carlo Acutis una fe desde una fe fuerte, una fe recia, de pequeño. Ella empezó, de hecho, a descubrir la fe a través de su hijo porque ella no enseñó, ni ella ni su marido. Eran especialmente devotos, tenían una práctica religiosa, digamos, mínima, y entonces fueron sorprendiéndose de esas, de esa especial atracción, ¿no? Esa fe precoz de Carlo Acutis, que, por ejemplo, iban por la calle y quería entrar en las iglesias, siempre buscaba el crucifijo y se ponía a rezar frente al crucifijo, pero ella me contaba que desde los 3 años, ¿no? Y así, digamos que ella, en un momento concreto, ante tantas preguntas de un pequeño Carlo Acutis, con ese interés, ya empezó a intentar formarse un poco más y siempre asegura Antonia Salzano, su madre, que lo tiene presente en el día a día, y no solo ella, sino sus hijos. Sabemos, además, ella contaba muy emocionada cómo hay que pensar, Fernando, que se quedó sin su hijo ya prácticamente a punto de cumplir los 40 años.
Sí.
Ella, él era hijo único, nunca imaginó que volvería a ser madre, y en un momento concreto tras la muerte tuvo un sueño. Ella sueña mucho con Carlo Acuti, su hijo, a través de los sueños le ha ido revelando muchas cosas, y un día en un sueño Carlo Acuti le dijo que iba a volver a ser madre. Y a los 44 años volvió a ser madre de dos gemelos.
Y te ha hablado ella, Antonia Salzano, de cómo cree que reaccionará. Porque claro, me imagino lo que supondrá hoy para Antonia Salzano ver que su hijo sube a los altares. ¿Qué te ha contado de esto?
Sin duda, sin duda. Y te puedes imaginar, va a estar muy emocionada, como ella misma relata.
Seguro que me emocionará, pienso propio. Yo me emociono. Siempre, porque me emociono cuando nos dicen que está un milagro. Cada día recibimos noticia que está un milagro, una curación, una conversión. Yo me emociono porque veo cómo la gracia de Dios está agiendo a través de Carlos. Yo veo la presencia de Dios en todo esto.
Bueno, que habla español además, Antonio Salzano. Oye, ¿qué te ha contado de cómo era su hijo?
Bueno, pues realmente ella contaba que era siempre generoso, positivo, altruista, no le gustaba hablar mal de nadie, estaba siempre dispuesto a ayudar, sobrio, y además le daba siempre grandes lecciones que nunca olvidará. Por ejemplo, justo ese interés en ayudar siempre a las personas.
Carlo quería que la gente conocía esto, porque decía, están colas en frente de un fútbol match, en frente de un concierto, ma non sta esta cola en frente del tabernacolo, donde está la presenza real de Cristo. Entonces decía, yo tengo que ayudar a la gente.
Acuti se enfermó muy joven, muy joven, se murió con 15 años. Claro, encaró la muerte prácticamente siendo un niño. ¿Qué es lo que te contaba su madre sobre esta conciencia de Carlos Acuti sobre la enfermedad y sobre la muerte?
Sí, fíjate que realmente ella subrayaba la muerte de Carlos Acuti realmente fue muy rápida, porque descubrieron en septiembre, en un mes de septiembre, lo que creían que era una gripe, digamos, sí, que fue así, y realmente en un momento concreto cuando fueron al hospital, Carlos se volvió a su madre y le dijo, yo del hospital no salgo. Y durante esa corta enfermedad, porque murió muy rápido, siempre estuvo sonriendo, y ya de hecho en muchos momentos de su vida él había preparado a su madre para el momento de la muerte.
Carlos nos ha enseñado que es importante hacer un esfuerzo. Dice a Carlos que no tenemos que tener miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida. Y dice que tenemos que vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Es muy importante esto.
Bueno, sí. Impresionante este testimonio que has conseguido de la madre de Carlo Acuti. Hay que imaginarse, ¿no?, lo que significa para una madre hoy ir a la Plaza de San Pedro para que canonicen a tu hijo. ¿Cuál es el ambiente en Roma? Porque esta es una canonización muy esperada. Yo, si no recuerdo mal, estaba prevista para abril o mayo, pero con la elección de León XIV y con la muerte de Francisco y con la elección de León XIV se tuvo que posponer, si no recuerdo mal. ¿Qué ambiente se está viviendo
en Roma? Bueno, el ambiente ahora mismo, a la hora en la que hablamos, por ejemplo, está un despliegue increíble de seguridad, porque desde ayer por la noche los aledaños de la Plaza de San Pedro están protegidos. Se espera muchísimas personas, muchísimos peregrinos. Pensemos que tanto Carlo Acuti, sobre todo a un nivel más internacional, pero va a compartir canonización con Pier Giorgio Frassati, otro joven italiano que murió como él, un poquito más mayor, a los 24 años, pero el ambiente en estos momentos es que no cabe nadie. Es muy emocionante ver, Fernando, los tapices colgados sobre la fachada de la Basílica de San Pedro con sus dos rostros que bueno, pues recibirán un aplauso inmenso en cuanto León XIV formule las palabras propias de la canonización.
El cuerpo de Carlo Acuti, si no recuerdo mal, está reposando en Asís. Aquí hay alguien del equipo que ha pasado por allí, por la tumba, que recibe continuamente visitas, ¿no?
Uf, pero millones, millones, más de un millón de personas que se sepa el año pasado han estado en la tumba. De este año todavía no se tienen los datos y como es un año jubilar, probablemente se habrá triplicado. Impresiona mucho verlo. Los de tu equipo que te lo hayan contado y lo hemos visto en las imágenes, pero vestido de esa forma tan poco habitual a lo que estamos acostumbrados, con esas zapatillas Nike, que son las que él utilizaba habitualmente, unos vaqueros, la sudadera de deporte, en un rodeado de cristal para que se pueda rezar. Es importante quizás también que tengamos en cuenta, Fernando, que ese cuerpo no está incorrupto, las autoridades eclesiásticas han querido destacar que lo que vemos es un cuerpo tratado, bastante íntegro, que para su beatificación se le sometió a técnicas de conversación para que pueda ser venerado por los fieles con dignidad, pero no estamos viendo un cuerpo incorrupto.
Ya. Era un aficionado a la programación informática, ¿no? Carlos, sí. Agutis.
Bueno, un genio, es que se puede decir que era un genio. A los 9 años consiguió, vamos, controlaba la forma de realizar páginas web, que es su gran obra para la posteridad. Él creó una página web con los milagros eucarísticos. Para él la Eucaristía se puede decir que era el motivo fundamental de su vida. Entonces creó esta página web que su familia, su madre, de forma especial está entregada a seguir divulgando las exposiciones sobre los milagros eucarísticos que diseñó Carlo por todo el mundo.
Gracias, Eva, por darnos los detalles de esta fiesta que se va a vivir hoy en el Vaticano, en este domingo día 7, en el que, bueno, un santo que podría ser nuestro hijo sube a los altares. Gracias, Eva.
A ti un fuerte abrazo, Fernando.
7:56, 6:56 en Canarias. Hemos tenido otra semana de caos ferroviario. Enseguida, dentro de unos minutos, vamos a intentar comprender por qué funcionan tan mal los trenes en España en este momento.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 € de regalo.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Después de este mes de agosto, en el que solo ha faltado que nos quememos nosotros, en el que se ha quemado una buena parte de España, un buen bocado de España, de una España particularmente bella.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 7 de septiembre. Desde las 6 de la mañana te